De la mañana, 41 minutos. Bueno, lo tenemos en línea a José Milcíades Jiménez, quien es secretario general de la CGT Misiones. Hola, José, buenos días.
¿Qué tal? Buen día a todo el equipo ahí.
Aquí estamos junto a Vanina, Julio y Minerva. ¿Cómo andás?
Julio y Vanina y a toda la audiencia, de CGT Regional Misiones.
Regional Misiones.
Placer.
Bueno, el gusto es nuestro tenerte aquí en un ratito. Fíjate que hoy estamos recordando, le decía a Minerva, a ver si se acuerda, don Luisía, de lo que fue aquel, por ahí lo leyó, por ahí lo vivió, no tengo presente esto, porque un 15 de abril del 53, dicen que fue un ataque terrorista, no sé si fue tan así, yo no vivía en esa época, lo estoy leyendo, de aquellas dos bombas que se hacía durante un acto sindical, que hacía justamente la Confederación General del Trabajo CGT en la Plaza de Mayo, frente a Casa de Gobierno allá en Buenos Aires, cuando hablaba justamente Juan Domingo Perón. ¿Tenés alguna referencia, una reseña de esto?
Mirá, no lo viví, pero como vos viste vos, de acuerdo a los informes, es un momento nefasto.
Uh-huh.
Es un atentado al pueblo, ¿me entendés?
Uh-huh.
Y cobarde.
Uh-huh.
Porque bombardear al pueblo indefenso de esa manera, por cuestiones de poder, por demencia.
Uh-huh.
Hay que ser demente para hacer semejante cosa.
Uh-huh.
Se hubiesen puesto las pilas, se hubiesen puesto como corresponde para ir a defender las Malvinas y no mandar nuestros chicos como mandaron a que los maten como animales, sin comida, sin agua. Te digo porque soy marino, hice uh-huh. la navegación marítima y fluvial y sé de lo que estoy hablando, y estuve en un buque que nos designaron para ir a Malvinas. No llegamos a salir, pero estuvimos designados. Pesqué en Malvina.
Uh-huh.
Pesqué
uh-huh.
en Malvina. Y esto me indigna y a mí me da mucha bronca ese momento, ese ataque al pueblo. Y te vuelvo a repetir, un ataque cobarde de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros militares que están para cuidar la soberanía y para cuidar al pueblo, no para matar al pueblo como conejo.
Tal cual.
Eso no se hace nunca.
Tal cual.
Y bueno, lo hicieron, pasó en este país. Bueno, este país tiene momentos muy duro,
sí.
muy nefasto. Y bueno, eso es lo que hay que trabajar, y que los chicos, los que nos van a preceder, tienen que saber de estas cuestiones, que nunca más, nunca, nunca más pasen cuestiones como esta.
Tal cual. Agradezco este comentario tuyo porque quería ver tu reflexión al respecto. Bueno, ¿cómo anda usted? Usted sabe que estos días se anunció la discusión o la mesa de discusión salarial el 27 de abril. ¿Está al tanto? ¿Cómo viene esta cuestión?
Mirá, estamos todos, como te puedo decir, motorizados, uh-huh. las distintas organizaciones gremiales que componen al Movimiento Obrero Argentino con sus paritarios, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y como siempre digo, la CGT no tiene ni piso ni techo en cuestiones de paritaria, en cuestiones de número.
Uh-huh.
Y en la paritaria no solamente estamos discutiendo el salario, sino la verdadera justicia social, y cuando digo justicia social, hacia la salud, a la educación, a la seguridad, y en este momento tan crítico como es el momento pandémico que estamos atravesando, la salud es una cosa, una vara muy alta que hay que tenerlo precedente a trabajar a conciencia, porque si no lo hacemos, mi estimado, vamos adentro de un cajón de madera. Y eso es que hoy el mundo está asustado, está realmente convulsionado por esto, y bueno, y si habrá que quedarse, habrá que quedarse, pero quienes gobiernan, nacional y provincial, deben alimentar al pueblo como corresponde.
Uh-huh. Esto del Consejo Salarial que se convoca, ¿están todos invitados? ¿Va a ser una discusión que pueda concluir ese mismo día? ¿Va a llevar consensos, acuerdos? ¿Qué pensás?
Sí, eso va a ser así, pero uh-huh. lo que le digo a los trabajadores, al movimiento obrero, los misioneros, uh-huh. a los compañeros, todo sindicato, esté convocado o no esté convocado, tiene derecho a la paritaria.
Mm.
Pedir la paritaria a quienes los emplean. Ya sea lo privado, que somos nosotros, pero también a quienes gobiernan, que dependan del gobierno del Estado provincial o nacional, deben pedir su paritaria, y es la responsabilidad de cada organización gremial, a través de su secretario general o secretaria general, dirimir, consensuar el número que ellos creen que su trabajador, de acuerdo al espacio laboral que ocupe, debe percibir en aumento.
Mm.
Para todo sindicato, acá no hay, sin excepción, acá no hay este sí, este no, con este me gusta, este no me gusta. Depende de cada organización gremial. Por eso es que digo siempre, los trabajadores deben apoyar, fortalecer la columna vertebral de su sindicato y exigirle a quienes les representan de que se sienten y lleven el número que se dé a consensuar en la asamblea.
Uh-huh.
lo que se hace es eso, uno tiene que llevar lo que el trabajador cree, debe consensuar con su trabajador, y eso es lo que se debe plantear en las paritarias.
Bueno, por un lado positivo que se convoca esto, y segundo, ver si esto puede modificarse la actual escala que hay, ¿no? Un piso que se estableció a nivel nacional y provincial, si eso va a meritar solamente un nuevo diálogo con el gobierno y con las partes.
Totalmente, totalmente, bien clarito lo decís, y vuelvo a repetir, ya es una cuestión nuestra, el número a nosotros paritarias, digo nosotros, cuando hablo digo nosotros, la actividad marítima y fluvial. Estamos dirimiendo entre un 40 y un 50%. No es la suerte de todo. No es la suerte de todo. Vos ya estás viendo lo que hoy se dice, la inflación, lo que... Bueno, nunca llegamos nosotros al 10. O sea, no vamos a llegar al 50. Pero siempre por la paz social cedemos. Pero seguramente no vamos a estar por debajo de los 40.
Tal cual. Bueno, hablando mucho de tu sector, ¿cómo ves el avance o cómo está la cuestión de puerto aquí en Misiones?
Con mucha expectativa y con mucho entusiasmo, y tratar de llegar a quienes gobiernan de que realmente le demos la utilidad a la hidrovida, a este espacio fluvial que tenemos, que es nuestro, que es argentino, y lamentablemente hoy solamente somos espectadores, viendo pasar las distintas embarcaciones con distintas banderas y no la nuestra. Estamos trabajando para que Misiones mínimamente pueda hacer realidad la avenida de combustible vía fluvial, sacar agua, sacar piedra de Misiones hacia Santa Fe, vía fluvial, y que, vuelvo a repetirte, hacer pie en lo que es la hidrovía y tener esa participación cierta como transporte fluvial en todo lo que hace a lo que mueve y lo que produce el país. Y vuelvo a repetirte, en Misiones debería haber sido ya hace mucho tiempo mínimamente que el combustible venga vía fluvial. ¿Y por qué digo esto? Lo vuelvo a repetir, porque beneficia económicamente no solamente a la provincia de Misiones, sino al pueblo. Vía fluvial beneficia al pueblo por el costo. Nosotros estaríamos pagando un combustible al mismo precio que Buenos Aires si es que lo trajéramos vía fluvial. Y ahí hacen todos los contextos, no solamente después piedra, agua, sino una vez que esto se motorice, se ponga de pie, que empiezan a venir las distintas embarcaciones, vas a ver cómo después se empieza a transportar, ¿sí?, de un punto a otro, los distintos productos que tenemos, ya sea seco, sea frío, sea... Y cuando digo esto, digo madera, y si no, estoy hablando de frío, para traer también los productos como alimenticios de toda naturaleza, y eso realmente, como dijo, y repito, si me permití 2 minutos, como dijo General Belgrano, y hace la referencia al bombardeo también. Belgrano, creador de la Escuela Nacional de Náutica, hoy salen ingenieros navales de ahí, ¿sí? Bien, la Escuela Nacional Fluvial, la Escuela Nacional, todo lo que hace a las distintas escuelas de capacitación a la Marina Mercante, el aporte a la Marina Mercante. Y Belgrano fue muy claro hace 200 años, ¿sí?, un visionario, dijo que toda nación que dejase de hacer por sí misma su navegación compromete seriamente su soberanía. Y eso tiene que estar en nuestra piel. Le remito a las pruebas, dejamos de ir a casa, dejamos de ir a la Malvina, nos ponaron a casa. Y la otra frase célebre que dijo, y daña enormemente la economía de sus habitantes. Entonces el presidente debe sacar un decreto y decir, muchachos, a partir de ahora, todo el transporte vía fluvial. ¿Y por qué? Porque beneficia al pueblo, no a un sector. Debo beneficiar al pueblo, y sobre todas las cosas hoy, en un momento tan difícil que atraviesa el país en cuanto a la economía.
Buen día, José, ¿cómo le va? Vanina la saluda.
Vanina, un gusto.
Igualmente. Días atrás conocíamos que hubo el cese de actividades por 24 horas de los remolcadores de puerto. ¿Cómo sigue esta situación? ¿Hubo algún acuerdo?
Y estamos ahí, estamos en eso ahí, esperando que el gobierno sea flexible en esta cuestión. ¿Y por qué digo esto? Porque los compañeros que hacemos la Marina Mercante en lo fluvial, en lo marítimo, hemos sufrido un alto contagio. Entonces creemos que tenemos que tener, para poder seguir desarrollando el transporte, es tan importante como es el combustible, como es el gas, como es toda la actividad de marítima fluvial, como es la pesca, como es los areneros, como son los empujes. Estamos en un lugar cerrado, como es una embarcación, conviviendo varias semanas, varios días, y entonces se hace muy difícil tratar de evitar de que si hay un compañero contagiado, no contagie al resto. Y entonces el pedido era justamente que den el espacio para que la Marina Mercante, sus submarinos puedan vacunarse como corresponde y salir a hacer la labor. Bueno, eso no se dio, por eso fue que acudimos a eso. Como siempre decimos, la última herramienta, la última carta que tenemos, que es la medida de fuerza, bueno, y a partir de ahí se tomó las cosas de otra manera. No debería ser así, pero bueno, a partir de ese momento creo que, ahora creo que se va a encaminar y realmente con satisfacción, porque vuelvo a repetir, se trata de la salud. Mucha gente se contagió arriba de la nave.
Al respecto, José, me llama un poco la atención esto, es decir, ¿cómo está esa actividad, digamos, por ahí concentra mucho Buenos Aires, Rosario, digamos, y tiene vinculación con otros países? ¿Cómo está esa actividad, digamos, de vinculación con el resto del mundo?
Con la expectativa que recién te decía, viste vos, darle realmente la seriedad que necesita, el enfoque que necesita el país para que el beneficio quede en este país de todo lo que hace el transporte. Todo debería ser vía fluvial, bien Santa Fe, que es el foco de Santa Fe Buenos Aires, que es nuestro centro, ¿no es cierto?, acá Barranquera, que es el apostadero de combustible. Bueno, eso deberíamos tenerlo ya, por ejemplo, a Puerto Iguazú, o sea, extender realmente lo que es la navegación marítima y fluvial con respecto a lo que hoy tenemos. Mm. ¿Y en beneficio qué? En beneficio económico al país, que hoy tanto lo necesita. Pues fíjate que ciertos países del mundo no tienen ríos, como Alemania. Mm. Y Alemania hizo su río artificial para hacer su transporte fluvial, y hoy es un ejemplo en lo que hace a los números, a la parte de la economía de Alemania. Bueno, yo creo que hay tantas cosas para... No tenemos que inventar nada, tenemos que copiarlo, tenemos que defender, tenemos que ser más patriotas.
José, yo te decía respecto de estos casos, digamos, ¿cómo está la actividad hoy? Viste que hubo, me decía, un reclamo, un paro de actividades en los puertos. Digo, la vinculación hoy de la gente que está trabajando, ¿están haciendo viajes, están yendo a otros países, están visitando? O sea, esa actividad...
Sí, no se paró absolutamente. Lo que hace la navegación marítima y fluvial no se paró absolutamente nada.
Por eso le pedí la vacunación que vos decías.
Claro, están trabajando, nosotros tenemos el problema, mm. Los países del mundo, en lo que hace a su navegación, mm. A través del convenio de la OIT y todo lo que hace a la navegación, el acuerdo marítimo en el mundo, no tienen este tipo de problemas que tenemos nosotros, que debemos estar pidiendo para vacunarnos, diciendo, en una embarcación de una lora de 100 metros, de 200, 300 metros, de 40 metros, que la tripulación necesita vacunarse como corresponde para salir a ejercer su navegación. Es una locura. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hay, y es con lo que hay que luchar y hacerle entender a quienes gobiernan cuál es el camino para que evitar este alto contagio que se da a través de este espacio laboral.
Y decime, José, acá en Misiones, ¿esto involucra, tiene que ver con la gente que también, por ejemplo, está con el sistema de balsa, acá con el río Paraná, Uruguay?
Y sí, todo, vuelvo a repetirte, toda embarcación, sea de transporte de pasajeros, sea balsa, sea arenero, la actividad que tenga el buque debe, ¿me entendés?, por el espacio que se ocupa y por el contacto día a día, el acercamiento día a día con el colega, con el compañero, no hay forma de evitar si alguno contrae la enfermedad, no hay forma de evitar el contagio.
Tal cual, a eso digo, sí, porque justamente está la vinculación con quienes se acercan al puerto, tienen que transportar los camiones a otros vehículos, y ya esta vinculación, digamos, están trayendo, por ejemplo, no sé, lo que fueron a Brasil o otro punto, hay este contacto, este intercambio.
Te vuelvo a repetir que el contagio, el riesgo de contagio es muy alto, y nos ha pasado. Es muy alto y nos ha pasado. Y por eso tuvimos que ir a la medida de fuerza para que... Sí, hemos escuchado. Si vos me preguntás a mí, hubiese llevado la medida de fuerza a toda la actividad, no solamente a remolcadores de puerto.
Fíjate, José, que hoy están en Tancredo Neves reclamando, o están en contra de una exigencia del gobierno de un PCR 72 horas, los que justamente están con el transporte. Estaban ayer cortando el puente, no sé hoy cómo estará, no tengo información, pero se da esta realidad también en Iguazú.
Y sí, correcto. El análisis que se hace es la realidad, y te vuelvo a repetir, es un foco de infección muy alto, y no podés evitarlo, porque vos decís, ahí no podés, viste, ejercer el distanciamiento, el contacto, ¿me entendés? Estamos dentro de un espacio donde constantemente no hay cómo evitar el primero la ventilación, ¿me entendés? ¿Por qué? Y bueno, por ahí un arenero acá, en la navegación fluvial, sí, lo podés tener, está todo abierto, un arenero. Pero un buque de pasajeros, un pesquero que estás en alta mar, un remolcador, tenés mal tiempo, tenés viento, tenés tormenta, tenés que salir, hay que salir igual, hay que navegar igual, y está todo cerrado. ¿Cómo hacer que si hay un compañero que está con la enfermedad? En ese espacio cerrado, contagia a todo el mundo, hasta a los insectos contagia.
Tal cual. Bueno, José, te agradecemos tu tiempo. Vamos a estar atentos, digamos, a lo que suceda ya por fines de abril, cuando se reúnan por el Consejo del Salario, seguramente para de modo virtual, habrá que ver cómo se maneja esto, para estar al tanto, digamos, de lo que suceda.
Cualquier cosita, como siempre, estoy atento y a las órdenes de ustedes, que son los que comunican, ¿no es cierto?, a la sociedad, al pueblo misionero, de lo que hacen sus gobernantes, sus dirigentes, sus gremios, en representación de los trabajadores. Gracias.
Y gracias a vos. Hasta luego.
Lo justo y necesario. Casi una síntesis de lo más importante.
Así hablamos con José Milciades Jiménez, secretario general de la Regional Misiones de la CGT, planteando estas cuestiones del Consejo Salarial que se va a reunir allá por fines de abril.